Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me.
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con cariño y con mucha tristeza a mi auditorio, a nuestro auditorio que nos ve a través de Telefórmula y por supuesto también nos escucha a través de la radio y plataformas de internet. Hoy es un día terrible aquí en la Ciudad de México. Fíjense que murieron 3 personas y 70 han resultado lesionadas por un accidente, una pipa que al parecer iba a exceso de velocidad. Tomó mal una curva y es pues uno de estos camiones, un viejo problema de la Ciudad de México. Nos vamos a poner ahora a revisar con tanto dolor todos los gravísimos problemas que tenemos de transporte de gas en camiones. Somos creo que la única ciudad importante en el mundo que hace eso. Y bueno, pues ocurren tragedias. Hace poco tuvimos una volcadura de una pipa de petróleo, aquí de gasolina, aquí en Palmas. Fue la madrugada y no pasó a mayores. Ahora tuvimos esta pipa que encaró efectivamente la curva, al parecer con exceso de velocidad, y estamos hablando de 3 personas muertas y 70 lesionadas. Por supuesto, el tráfico desquiciado. Vamos hasta el punto con mi compañero David Galván. David, buenas noches.
¿Qué tal, doctor? Buenas noches al auditorio. Precisamente nos encontramos a unos cuantos metros de esta denominada zona cero, que el día de hoy vivió esta tragedia, donde, como bien comentaba Leonardo, prácticamente decenas de vehículos se vieron calcinados totalmente después de un incidente de tránsito en el cual una pipa que transportaba alrededor de 50 mil, 57 mil litros, hablaba de gas LP, bueno, pues parece que toma de forma imprudencial hasta las primeras versiones la curva precisamente procedente de la zona de Los Reyes, La Paz, en el Estado de México, para incorporarse en este denominado Puente de la Concordia, que conecta la calzada Ignacio Zaragoza, Ermita Iztapalapa, con la autopista México-Puebla, y incorporarse precisamente en dirección a Puebla. Es en esta curva cerrada, que hay que decirlo, es bastante pronunciada, donde se genera la volcadura del lado izquierdo de esta pesada unidad, la cual, bueno, pues al momento de estrellarse contra el pavimento, pues sufre una fractura en su parte baja, comienza a escapar el gas LP, como vimos en las imágenes que estuvieron difundiendo a través de redes sociales, y posteriormente vino el chispazo, la explosión y varias explosiones que se generaron del gas LP que iba escapando de esta pesada unidad. Como ves en las imágenes de mi compañero Miguel Ángel Brígido, pues los vehículos quedaron calcinados cuando se encuentran a más de 60 metros aproximadamente, 70 de donde está este incidente en el puente de la Concordia. Algunas personas lograron salir con vida, se habla de, como bien mencionabas, 70 personas, de las cuales 2 todavía no se logra identificar su identidad y fueron trasladadas a diversos hospitales, pues prácticamente todos los que se encuentran alrededor de la zona del Estado de México y de la Ciudad de México, en el hospital de Zaragoza, del ISSSTE, en el hospital también de Valbuena. Hay personas trasladadas a Magdalena de las Salinas, hasta allá, hasta Gustavo Madero. Ahí se encuentra el operador de esta pesada unidad, el cual es reportado en estado de gravedad. Yeah. Sin embargo, pues de inicio fue trasladado al Estado de México, luego a Magdalena de las Salinas, y pues es hora en la que todavía no se logra retirar la cantidad de vehículos. Han retirado más de 10 y finalmente pues se mantiene cerrada todavía la circulación en esta parte del denominado Puente de la Concordia, Leonardo.
Pues así estamos, día terrible aquí en la capital de la República. Bueno, pues después de la pausa seguimos con eso y con más temas que tenemos preparados para usted.
¡Hey, marca! Ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, pues y en medio del dolor que genera una cosa pues de este calado, saludo a mi compañera Cintia, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, doctor, muy buenas noches.
Oye, pues triste esto, pero pues no es la primera vez que nos ocurre. ¿Qué te acuerdas cuando una pipa que tenía gasolina, una pipa de petróleos mexicanos, se estrelló aquí muy cerca donde estábamos transmitiendo? Nos decían que fue un descuido, ¿no?, del conductor.
Así es, doctor. Fue el 26 de mayo de 2025 que una pipa de Pemex que transportaba más de 31 mil litros de combustible volcó sobre los carriles centrales del periférico a la altura de Paseo de las Palmas en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. Estamos viendo imágenes en pantalla. El accidente provocó el derrame de alrededor de 20 mil litros de gasolina, lo que obligó a la evacuación preventiva de al menos 150 personas que estaban cercanas al lugar.
Elementos. Eso fue en la madrugada, ¿no?
Exactamente. Pero bueno, aún así los vecinos estaban expuestos a este accidente y como consecuencia los carriles centrales con dirección al sur permanecieron cerrados generando un severo caos vial y hasta el momento no se reportaron víctimas mortales pero sí cuantiosos daños materiales y una fuerte afectación en ese momento.
Y el tema es el riesgo, ¿no? 30 y tantos mil litros de gasolina ahora, aquí 50 mil litros de gas. Fíjate, en 2015 me acuerdo yo estaba transmitiendo en aquella época un noticiario matutino y estalló también el gas en un hospital de Coajimalpa y nos dijeron que iban a revisar la distribución de gas. O sea, traemos todo esto a colación antes de ir con Lisbeth Hernández porque tenemos mucho tiempo expuestos. Hoy preguntaba, ¿van a reglamentar el transporte, la circulación de camiones? En este caso, carga muy riesgosa que pone pues en riesgo la vida de la gente, por eso traíamos a colación esto. Hoy estamos lamentando esto. Me entero por la nota de Rafael García en el Universal que la Agencia de Seguridad de Energía y Medio Ambiente dice que la transportadora Silsa, que es la que se ve involucrada en este accidente terrible, no tenía seguro, que venció en junio del 25 y que no ingresaron ninguna solicitud relativa al registro de pólizas de seguro responsable por daño ambiental. O sea que la gente acabará rascándose la sarna como puede. Seguramente el gobierno arrimará el hombro y dirá vamos a pagar todo esto. Pero qué enorme riesgo, en qué enorme riesgo vivimos los capitalinos. Porque, perdón que lo subraye, pero es que estas cosas hay que discutirlas en el momento. Somos una de las pocas ciudades del mundo donde el combustible y el gas no se van por ductos, sino que van en camiones con las consecuencias que ahora tenemos. Lisbeth Hernández, cuéntame dónde estás.
Leonardo, buenas noches, gusto en saludarte. Nos encontramos al exterior del Hospital Emiliano Zapata, esto en la Alcaldía Iztapalapa. A este lugar habían sido trasladadas inicialmente 9 personas lesionadas por quemaduras en diferentes magnitudes, en diferentes porcentajes del cuerpo. Sin embargo, para este momento ya fueron trasladados al menos 6 de ellos, entre ellos el joven Kevin Díaz Monte de Ocampo, de 19 años. Él fue trasladado de este hospital hace algunos minutos a bordo de una ambulancia vía terrestre al hospital de Pemex Picacho. Posteriormente, también a bordo de otra ambulancia vía terrestre, fue trasladado Jaime Becerra Urieta. Él presenta al menos el 50% del cuerpo lesionado por quemaduras y él fue trasladado a el hospital, de acuerdo a lo que nos señalan, al hospital Balbuena. También hasta este punto llegaron familiares del joven Eric Vicente Acevedo, de 31 años. Lo buscaban porque, bueno, de acuerdo a la información que les dieron primero, pues él habría sido registrado en este hospital, en el Emiliano Zapata. Sin embargo, al llegar a este punto, les confirmaron las autoridades del hospital que su familiar estaba realmente registrado en el hospital Belisario Domínguez. Esta situación, pues justamente el peregrinar de los familiares de un hospital a otro buscando a personas de su familia presuntamente lesionadas, pues justamente es lo que está complicando que muchos de ellos identifiquen y lleguen a donde realmente está su familiar. Tienen que pues pasar varios hospitales justamente antes de hacerlo, como sucedió en este lugar. Sin embargo, bueno, como observamos en las imágenes en vivo de mi compañero Oscar Rea, para este momento ya se han concluido los traslados. Por el momento incluso ya se retiraron las ambulancias en este sitio y bueno, lo que permanece pues es personal de derechos humanos, personal del gobierno capitalino, por si llegan más familiares buscando a lesionados y también un pequeño centro de acopio por parte de los vecinos de la colonia de pues aquí donde se encuentra el hospital, justamente a manera de apoyo para las personas que lleguen buscando lesionados.
Ya, serán menos, supongo, Lisbeth, los lesionados, porque vean la lista que difundió la jefa de gobierno, que hay varios repetidos, le doy algunos nombres, esto no es ningún consuelo, pero a lo mejor son menos de 70, un joven, bueno, no sé si sea es un masculino, que se llama Giovanni Martínez, aparece 2 veces, Giovanni Martínez, también Ángel Tonatiuh Gómez Galván aparece 2 veces, Eduardo Ramírez Armas aparece por lo menos en 2 ocasiones, hay un Jorge Islas Flores que también aparece en 2 ocasiones, y bueno, pues son de los que he detectado así a ojo de buen cubero rápidamente, supongo que la lista la seguirán depurando, hay personas que son solamente nombradas por el nombre de pila, una joven, una niña de 12 años, Giovanna se llama, 12 años, femenino, pero bueno, hay varios repetidos, estamos por supuesto atentos a el desahogo y la atención de todas estas personas, la presidenta ya subió el pues su pesar por lo que ha ocurrido, lo cual pues es digno de ser mencionado, igual que todas las autoridades se movilizaron, y bueno, pues tenemos esta tragedia. Lisbeth, muchas gracias, volvemos contigo.
Pendientes, buenas noches.
Así lo anunció la jefa de gobierno.
Lamentablemente informamos que 3 personas ya fallecieron y tenemos 2 personas en calidad de desconocidos. Vamos a publicar la lista de las personas, de las 70 personas, de las 68 que tenemos su nombre y algunos datos. Es una lista preliminar. Es una lista que se tiene
pues
que
ver. Pues ahí está, esta es la lista, ya le decía, hay algunos repetidos, lo cual efectivamente espero que reduzca el número de, qué mal trago, de heridos, pero bueno, pues ahí tienen circulando esos camiones por la capital de la República, por todas las vías, a plena luz del día, pues han causado esta tragedia, mucha gente le habrán fastidiado la vida, otros pues perdieron su vehículo, que dirás es lo de menos a estas alturas, pero como no hay seguro, a ver quién les paga, ¿no? Y a ver si el seguro que ellos tenían, pues se quedó sin coche. ¿Qué pasó? Pues nada, estalló una pipa ahí cuando iba yo circulando, ni la debía, ni la temía. Ese riesgo habría que reducirlo. Yo voy de acuerdo que hay ciertas cosas que no pueden hacer los gobiernos, pero circular camiones con ese riesgo para la gente, ya les citaba estos 3 últimos casos. Pero bueno, dejo ese tema de momento. Tengo otra necrológica que compartir con usted de otro tipo. Falleció doña Elvira Roldán Olvera, madre de mi gran amigo Julio Dibela. Lo lamento muchísimo y le mando, por supuesto, a su familia mi más sentido pésame por esta irreparable pérdida. Bueno, hay más temas, por supuesto, reacciones al, en este caso, el paquete económico, que si hay o no, en este caso, nuevos impuestos, que son sanitarios, de todas maneras son impuestos, ¿eh? No hay manera de que nos digan otra cosa, y además, pues hay mucha deuda, ¿no? Hay mucha deuda, están planeando recaudar 8 billones y pico, y van a gastar 10 billones, si tú ganas 81 mil pesos y gastas 100 mil, pues evidentemente, todo lo demás sea como deuda, y van efectivamente patinando la decisión para que las siguientes generaciones acaben pagando la que la de hoy quiere efectivamente disfrutar. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues doctor, la Ciudad de México se encuentra este miércoles bajo 3 alertas por lluvias. La alerta roja fue activada en Xochimilco y Tlalpan, donde se esperan lluvias intensas y posible granizo con acumulaciones de hasta 70 milímetros. En Milpalta y Tláhuac se mantiene la alerta naranja por precipitaciones fuertes que pueden causar inundaciones y corrientes de agua. Mientras tanto, 12 alcaldías más están bajo alerta amarilla, entre ellas Álvaro Obregón, Coyoacán, Iztapalapa y Gustavo Amadero.
Oye, ¿y de Charlie Kirk qué sabemos?
Pues, doctor, comentarle que el activista y comentarista político de 31 años, Charlie Kirk, una de las voces más influyentes del trumpismo en Estados Unidos, fue asesinado durante una charla en Utah. La noticia fue confirmada por la cadena Real American's Voice, emisora donde transmitía su podcast. Inicialmente se informó que un sospechoso había sido detenido, sin embargo, el New York Times reveló que esa persona no fue quien disparó contra Kirk, y también un portavoz de la Universidad de Utah explicó que la policía aclaró la confusión y continúa la búsqueda del verdadero responsable. Las autoridades mantienen la investigación abierta para esclarecer lo ocurrido en el ataque que terminó con la vida de este hombre, pues joven, padre de dos niñas.
Muy bien, bueno, pues seguimos por supuesto con la información. Es todo un tema, ya vi que Obama, todo el mundo se ha expresado en los Estados Unidos, un ser muy popular, un hombre además, como explicaba Cintia, muy ligado a la campaña de Trump. Y bueno, pues esta violencia política que enluta ahora los Estados Unidos es absolutamente, absolutamente condenable. Bueno, pues en este caso lamentamos el fallecimiento y además con violencia de este personaje. Seguimos, por supuesto, con la información. La presidenta del gobierno, además lo reiteró el secretario de Hacienda, dice que no presentó pruebas el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos en contra de CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por presunto lavado de dinero ligado al fentanilo. Pero bueno, la explicación que dio el gobierno es que los intervinieron y para todo efecto práctico pues ya los desfondaron para evitar contagios, ¿no? Pero bueno, si no había ninguna prueba, pues uno se pregunta, los pusieron en el banquillo del acusado, los acusados y ya, y después, pues, ¿sabe qué? Lo siento mucho, no hay ninguna prueba. Pero bueno, eso es lo que ocurrió. La presidenta insiste en que el paquete económico busca rescatar a Pemex de la maldita deuda corrupta de Calderón y Peña. Nada más por recordar, ¿eh? En la época de López Obrador también subió mucho la deuda de Pemex. No, en todo caso no se contrajo, tal manera que bueno, pues podríamos agregar a la maldita deuda corrupta otro sexenio más que se vienen acumulando fracasos. Vamos a ver si ahora con todo el dinero que le dan a Pemex realmente reactivan las cosas y tenemos un cambio de sentido. Pero bueno, vamos a una breve pausa, volvemos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Hoy dio a conocer el INEGI datos de cómo se está moviendo la actividad industrial en las entidades federativas y vale la pena no perder de vista que algunas de ellas han tenido pues deterioros muy importantes. Campeche ha perdido casi 14%. Es que se dice fácil, pero es impresionante. En el caso de Tabasco, prácticamente 9%, es más, 9.2%. Quintana Roo ha perdido 40.9% de su producto industrial. Claro, Quintana Roo tiene la parte en este caso de servicios que lo reflota, pero para Campeche y para Tabasco pues es una auténtica tragedia. También Durango tiene una contracción importante, 17.2. Y bueno, pues en el caso del Tren Maya ya vimos que le van a aplicar en el presupuesto de este año, a ver si lo llaman también deuda maldita de sexenios anteriores, 30,000 millones de pesos. Eso es lo que le van a inyectar al Tren Maya. Y bueno, pues es parte efectivamente de lo que viene quedando del sexenio anterior. La Coparmex fija postura, el CCE no ha fijado postura, el presidente está en la India. Interesante a ver qué le dicen en la India con este tema que vamos a poner aranceles a países con los que no tenemos tratados de libre comercio. Es el caso de Corea, es el caso de China y probablemente de la India, de la que estamos importando medicinas y varias cosas más. Vamos a ver cómo lo reciben por allá este mensaje que hay que leer en clave, pues no solamente fiscal, de recaudar más dinero, sino en clave de negociación comercial con los Estados Unidos. Coparmex fija postura y dice que el paquete económico proyecta déficit, aumento de impuestos y reducciones en seguridad, salud y educación, lo que podría afectar la inversión, el crecimiento económico, el desarrollo regional. Desde Coparmex hacemos un llamado a priorizar los pilares sociales, garantizar certeza jurídica, incentivar inversión y apoyo a minipymes para consolidar empleos formales y un crecimiento sostenible. Es lo que dice Coparmex. A mí lo que me sigue generando muchísima muchísimo estupor, es esta ruptura del pacto generacional, ¿no? Debemos gastar más en los más jóvenes para que tengan trayectorias de vida diferente. Cuando veo que hoy gastamos más en el programa de adultos mayores que todo lo que gasta la Secretaría de Educación Pública, yo nunca pensé que me tocaría dar una noticia así. O sea, en este país los que pueden, los que en este caso se llevan la parte presupuestal más importante, entiéndame, yo no creo que no sea justo que ayuden a mucha gente que requiere de la pensión, pero ya cuando un país en 10 billones de pesos de presupuesto, que es lo que va a gastar, tiene más dinero destinado a esa pensión, en este caso universal, pero pues es una pensión que da directamente a todos los que cumplen 65 años, más que la educación pública, es decirle a los más jóvenes, pues su vida, pues a ver cómo se la busca, ¿no? Y de paso, pues ahí les heredamos esa deuda que tendrán en algún momento que pagar, porque no es un crecimiento sano, ahí está el acumulamiento, cómo se ha venido acumulando la deuda, dirán que es manejable, todo lo manejable que ustedes quieran, pero de 8 billones y pico a 10 billones hay varios millones de pesos que alguien tiene que pagar, y ese alguien son las generaciones que vienen. Tengo la impresión de que estamos en este país que se avejenta, estamos rompiendo un pacto generacional, una cosa casi como de ley de vida, de decir, tenemos que dejarles un mejor mundo a los que vienen, no deudas y no decir, bueno, pues nos llevamos aquí subsidios de todo tipo, es el país de los subsidios, que Pemex, que aquí, que allá, que está muy bien, hay que ayudar al que lo necesita, pero hay que recordar que eso, como los fideicomisos que se acabaron, se acaba. Y lo que deberíamos hacer es pensar en hacer crecer el pastel, en que la economía crezca, que haya prosperidad y particularmente que a los más jóvenes les demos las posibilidades de tener una vida diferente, una vida mejor. Bueno, dejo ese tema y voy ahora con Luis Alexander de Winter Castillo. Él, usted lo sabe, es director de estructuración y ventas de derivados de Monex. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Leonardo.
Pues primera pregunta, ¿cómo ves el entorno? ¿Cómo ves las señales que se desprenden del paquete económico que acaban de enviar al Congreso?
Bueno, la primera impresión es que obviamente es un paquete que tiene objetivo de recaudar un poquito más. Hay que ver cómo se ajusta y cómo queda la versión final y cómo los agentes económicos van reaccionando. Y muy de acuerdo con tu comentario, sí, las primeras números y los primeros análisis sí indican un tema más recaudatorio y un nivel relativamente más alto de lo que es la deuda. Pero, otra vez, estamos muy al principio, está muy verde todavía. Yo creo que hay que dejar pasar unos días para tener más claro la foto completa y qué es la relación, no solamente aquí, sino afuera, como la parte de aranceles que se mencionó.
Aranceles, bueno, ahí está todo eso. El cuadro, digamos, los criterios de política económica, bueno, pues está el tema del crecimiento, si, en fin, lo ves muy entusiasta o no, y luego el tipo de cambio, ¿no?, que es el tema que tú dominas. ¿Qué está pasando en ese mercado, Luis?
Bueno, tenemos las últimas semanas en el tipo de cambio, un tipo de cambio, digamos, relativamente tranquilo. Hemos estado en un rango de 18.50, más o menos a 19 bajos, pero un poquito lo que queremos transmitir desde Monex es que el tipo de cambio, muchos agentes económicos y muchos participantes, importadores y exportadores, deben de pensar hacia adelante, no dejar que el tipo de cambio dentro de 90 días o 180 días cuando reciben o pagan dólares, a ver en dónde está. Y para eso tienen que planear o prevenir, como a través de derivados. Y la invitación es que se acerquen a Derivados Monex, obviamente, para ayudarlos a hacer una estrategia y un portafolio y una política de cobertura. No dejarla a ver qué pasa. Hay demasiadas cosas en el aire que no son predecibles, entre ellas el tipo de cambio en el corto plazo.
Sí, oye, estamos en la día 41, 42 de la pausa, o sea, todavía traemos incertidumbre en el ámbito de aranceles con los Estados Unidos. Está este tema que a muchas industrias les puede afectar, ¿no? El arancel que México pondrá a importaciones de China, de la India o de Corea del Sur. Ante esa incertidumbre, pues que para exportadores e importadores existe, es decir, ahí es parte, digamos, del paisaje. ¿Tú qué recomiendas?
Pues primero, que se acerquen a Monex, número 2, www.monex.com.mx, realizar un análisis de cuáles son los riesgos que tengo en el corto plazo y en base a ese realizar un portafolio. Puede ser diferentes coberturas con forwards, que son con la compra o venta adelantada de los dólares, no los tengo que pagar ahorita, los compro o los vendo al plazo que necesite, o establecer niveles máximos o mínimos. Ya con esto puedo establecer una seguridad de cuánto voy a recibir en pesos y o en dólares o pagar, depende del lado que esté. Y es una actividad consistente. La recomendación es protegerse. Es como un seguro de gastos médicos. Yo no sé cuándo me va a dar la enfermedad grave, pero sí tengo que prevenir. Y esa es la palabra que tenemos que utilizar en el mundo económico. La parte de tipo de cambio es prevenir. Nadie quiere sorpresas. Y no estoy diciendo que vaya a subir o vaya a bajar. Simplemente para los dos lados hay que tener una imagen de prevención al respecto.
Yeah. Muy bien, Luis, ¿algún apunte más?
No, simplemente agradecerle y obviamente que se acerquen a Monex para realizar un diagnóstico correcto y llevarlos de la mano en una estrategia y una política de coberturas que las empresas decidan cómo llevarla a cabo.
Muy bien, pues te agradezco mucho el enlace. Muy buenas noches.
Gracias, Leonardo.
El experto de Monex, hoy platicando con usted. Voy ahora contigo, Enrique de la Madrid. ¿Cómo estás?
Doctor Gucio, con el gusto saludarte a ti también el auditorio.
Oye, ¿de qué vamos a platicar hoy?
Bueno, pues que desde la mañana la mala idea de ponerte a leer el periódico en la mañana es que te indignas. Y a mí me resultó indignante ver las noticias el día de hoy, sobre todo un artículo de Raimundo Riva Palacio, en donde hablaba del tema del huachicol, la intervención de algunos marinos de altísimo nivel, a los cuales yo calificaría y me justifico como verdaderos traidores a la patria. Y me explico. Quienes juraron, Leonardo, cuidarnos y proteger a la nación, se convierten en los enemigos. En la parte, digamos, del huachicol, se dedican a ser saqueadores de las finanzas públicas del país, que se estima por algunas analistas que lo que viene del huachicol de los últimos años son algo así como 500 mil millones de pesos, que es más o menos el equivalente, para ponerlo en términos, llanos, pues del programa de adultos mayores, de las pensiones justamente de las que estabas tú platicando.
O sea, la SEP, ¿no? O la SEP.
Correcto, ¿no? Entonces, fíjate, de ese tamaño, ya no es un ranchito, la casa gris, la casa blanca, la morada, ¿no? Una casa en Austin, ¿no? Esto es robar en serio, ¿no? Como profesionales. Por otro lado, también se vuelven aliados del crimen organizado, porque la parte que me preocupa, que obviamente habrá que acreditarla, pero no me parece que sea muy lejano, es que él señalaba que hay investigaciones que los vinculan con el cartel Jalisco Nueva Generación. O sea, sí, trabajan con los narcos, para los narcos, ¿no? A los que supuestamente deberían de combatir, con esos trabajan. Esos son los enemigos de hoy, Leonardo. No es la invasión extranjera. O sea, antes el tema de traición a la patria era porque te ibas del lado de los enemigos, de un extranjero que te iba a invadir. No, estos son los enemigos de hoy. Y por eso quien se pone del lado de ellos son traidores a la patria. Y el tercero, hay que recordar que el segundo o el primer elemento del conflicto con Estados Unidos a la llegada del presidente Trump, uno que es migración, el otro que es la parte comercial, es el tema del fentanilo. Y justamente lo que nos dicen los americanos es que vemos a su gobierno, pues está vinculado con los criminales, y algunos decían, bueno, pues sí nos suena, pero pues a ver, como dirán el gobierno actual, pruébenlo, ¿no? Pruébenlo. Pues lo están probando. Entonces, la relación de conflicto con Estados Unidos también está fortalecida por estos miembros de la Armada que ahora han hecho que el país al final sea menos soberano, porque los americanos se sienten con derecho, Leonardo, a venirnos a dictar ahora las reglas del juego. Eso sí es perder soberanía, cuando tú ya no tienes capacidad de decidir sobre tu futuro. Me parecen verdaderos traidores a la patria. Habría que castigarlos y también tratarlos como tales. Y me parece que ya es tiempo de que mandemos esa señal. Todo servidor público que esté vinculado con estas personas son traidores a la patria.
Así estamos. Oye, déjame poner una brevísima pausa. Me gustaría tu opinión, tu primera lectura sobre el paquete económico que trae, pues, varios elementos sobre los cuales quiero escuchar tu opinión. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información. Hoy presentaron, pues, una radiografía del paquete económico. Nos dicen, eso sí, para que usted esté tranquila, que los impuestos son sanitarios y el paquete es humanista. Por tanto, pues no hay quejas. Si hay nuevos impuestos, usted cuando los pague diga, no, pero todo esto es con una carga humanista y todo pensado en la mejor intención, en este caso de darle más salud a la gente. Eso es para justificar el incremento del IEPS. Pero Enrique, ¿cómo ves tú las cosas?
Nomás por señalar sobre esa. En ese caso en particular, cuando hubo el aumento del IEPS, creo que en el 2014, también a las bebidas, con edulcorantes en ese entonces, bajo el argumento de que es para la salud, hubo una disminución del consumo en el primer año, 2 años, y después se repone. O sea, no es cierto que disminuya el consumo de las bebidas, entre otras cosas porque no tienes a veces a dónde sustituir. Somos el país que además toma más refrescos per cápita y una buena parte de eso se debe a que ahí están muchas de las calorías que consumimos y que otra no tenemos acceso al agua potable. Entonces, es meramente recaudatorio. O sea, lo disfrazan, digamos, de un tema de salud, pero la salud no se mueve. ¿Qué otra cosa veo de las cosas que analizo? Ya ves que he estado tratando yo mucho el tema, por ejemplo, de la pobreza, de la medición de la pobreza. Yo creo que ya no es la manera correcta de medir la pobreza. Están subestimados los ingresos. Bueno, pues para hacer mejor estos cálculos, pues le bajamos dinero al INEGI, ¿no? Porque, pues, ¿para qué? Ya fusionamos el Coneval y ahora también vamos a disminuir lo que le damos al INEGI. Los gastos o la inversión en salud también a la baja. O sea, realmente no hace sentido que dicen que te aumentan los impuestos de los refrescos, pues para cuidar tu salud, pero por otro lado, pues te voy a bajar los gastos en salud. ¿Qué veo? Que lo único que crecen son las deudas, no crece la economía.
Energía es lo que más crece, Enrique.
¿Qué crece?
Energía, 80 y tantos% para
cubrir
Pemex.
Porque no vayamos de dejar que pobrecito de Pemex, que ya no nos aporta, porque en un podcast que sale la semana que entra, pues digo, Pemex tuvo una actitud tremendamente relevante en la historia de México, aportaba, daba, en fin, ya no es el caso. Estamos los mexicanos rescatando un mal modelo de negocio de Pemex. Pemex pierde porque hace las inversiones en donde pierde, que es en la parte de refinación. Y de acuerdo también a esto que he platicado con expertos, pues sí, se hicieron un rescate financiero. Pero mientras no muevan el modelo de negocio de Pemex, Pemex sigue perdiendo y nosotros perdemos en educación, en salud, en seguridad, en servicios sociales. Es una obsesión, es una necedad. O quizás es un buen negocio, Leonardo. Quizás es un buen negocio. No hay que ser tan ingenuos de que todo es ignorancia o ideología. Igual es un tema monetario. Igual y se roba más cuando estás en las empresas estatales. Igual hay menos control. Sí, a ver, no hay transparencia. Las personas que también de esto saben, y también lo leía en un artículo de hoy, no te dicen para dónde van las obras. Creo que es el presupuesto más opaco en materia de Pemex, por lo menos de muchos años. Entonces, bueno, pues yo no veo noticias para estar muy contentos. Debes más, pagarás más impuestos y recibirás menos. Más o menos sería la primera reacción.
Oye, y de franciscano poquito, ¿no? 10 billones de pesos va a gastar el gobierno.
Pues no, que yo sí creo que ahora sí es 10 pueblo.
10 billones.
Sí, ridículo, a ver, ridículo. Y ve la calidad del gasto. Por eso tampoco se animan a hacer una reforma más profunda, porque tienen un poquito de decoro. O sea, no puedes justificar una reforma fiscal con este nivel de gasto. Más para Pemex, más para Mexicana de Aviación, más para este ejercicio de los trenes. Es que como no fue suficiente perder en uno, vamos a probar en otros. Mientras las carreteras destrozadas, la seguridad todavía con muchos esfuerzos por delante, la educación de mala calidad, pues ves un presupuesto en ese sentido muy malo. Oye, cuadra subiendo la deuda. Yeah. No, yo no veo que estemos haciendo ningún cambio para el bien del país.
Oye, noticia, ya que hablas de carreteras, vamos a gastar más dinero en el Tren Maya que en carreteras y caminos, en donde son 28,000 millones y solo el Tren Maya se vuelve a chupar este año 30,000 millones, Enrique.
Es una vergüenza. Y todos vemos, y lo vamos a ver, pues que sí acaban siendo también el negocio de alguien, la venta de las vías de alguien. O sea, no seamos ya ingenuos. O sea, esto de que yo creo que el tema de la honestidad no era más que un buen eslogan. Mucha gente se lo compró, pero no fue más que un eslogan. Bueno, honestidad también es hablar con la verdad, Leonardo, y no estamos diciendo la verdad.
El transísmico se lleva 25,000 millones. A ver qué negocios algún día nos enteraremos también de todos los que se hacen efectivamente ahí. Enrique, te mando un abrazo.
Un abrazo, Leonardo. Buenas noches.
Bueno, y hay que seguir viendo esto con detalle. Pero vamos ahora a tomar el parecer del presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Bebidas, Andrés Maciel. Presidente, bienvenido.
Doctor Curcio, buenas noches. Qué gusto saludarlo.
Bueno, pues pedirle que nos diga cuál es su punto de vista. Hemos oído posicionamientos del gobierno, en algunos casos muy duros, hablando pues de los problemas de salud que generan efectivamente las bebidas azucaradas y a partir de ahí, pues toda una defensa de un impuesto, de un incremento del impuesto del particular. ¿Cuál es la lectura que ustedes tienen?
Gracias, doctor. Mire, antes que nada compartimos la preocupación del gobierno de México sobre el aumento en los índices de sobrepeso y obesidad en el país. Me parece que es un problema complejo y multifactorial, pues que requiere para su prevención y atención, requiere pues de la acción decidida de todos los actores y sectores. Y por eso hemos reiterado nuestra plena disposición e interés en sumarnos a estos esfuerzos. Pero lo que sí nos llama mucho la atención y nos preocupa fuertemente es que se está dando con este paquete económico, se pretende dar un incremento mayor a este IEPS, a las bebidas saborizadas, que pegará fuertemente en el bolsillo de las personas, especialmente las de los más pobres. Pero además de eso, de la magnitud de este incremento, que es del 87% a las bebidas saborizadas que contienen azúcar, que es un impuesto que pues, viene desde el 2014, ahora se está incluyendo un nuevo impuesto para tasar y gravar también a las bebidas sin calorías o sin azúcar, lo cual nos parece pues realmente un despropósito porque con esto se desincentiva la
¿Y ese también es sanitario y humanista?
No, ni es sanitario ni humanista, porque le están desincentivando la posibilidad de ofrecer a los consumidores más opciones de bebidas sin calorías o sin azúcar, que es, digamos, la tendencia y la recomendación a nivel global. Y esto pues, lo están diciendo a partir de que los edulcorantes no calóricos pueden tener afectaciones a la salud, cuando son de los ingredientes más ampliamente estudiados, sujetos a amplias investigaciones a nivel global, y cientos de estudios científicos respaldan su seguridad. Es así que las principales autoridades sanitarias globales, la propia FDA, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, nuestra propia COFEPRIS, los establecen como seguros para el consumo humano dentro de una ingesta diaria admisible. Y quiero decirte que todos nuestros productos, todos los refrescos, todas las bebidas saborizadas, cumplen con todas las especificaciones y tengan la seguridad que son plenamente seguros para su consumo. Pero además de este tema, doctor, me parece que también es una medida verdaderamente inequitativa y va a ser ineficaz. Primero es inequitativa porque toda la carga fiscal de este problema se está recargando únicamente sobre el 5% de la ingesta calórica promedio que tenemos los mexicanos, que son las bebidas saborizadas, dejando de lado al otro 95% en donde se encuentran los alimentos y otras fuentes de energía, y pues realmente nada más lo están cargando a una partecita de la ingesta calórica. Yeah. Pero además de eso, déjeme compartirle que a lo largo de los últimos 30 años, el consumo de refrescos per cápita en el país se ha mantenido estable con base en el ritmo de crecimiento de la población, y por el contrario, los índices de obesidad, de sobrepeso y de enfermedades crónicas han aumentado considerablemente. Eso demuestra claramente que no existe una correlación directa entre el consumo de las bebidas saborizadas y este problema de salud. Y peor aún, ¿por qué es ineficaz? La experiencia mexicana y obviamente también la evidencia internacional han demostrado que donde se ha establecido este impuesto, pues no se han tenido, con un motivo de salud, no se han tenido los resultados esperados. En México, pues como ya lo hemos dicho, ha seguido creciendo la obesidad y llevamos 11 años con un impuesto a las bebidas saborizadas, y en muchos otros países ha sucedido lo mismo. Es por eso que la ONU, la propia OMS, aunque han evaluado esta política pública, han rechazado repetidamente el establecerla o recomendarla como una intervención costo efectiva para mejorar la salud de las personas. Y aunado a esto, pues bueno, es una medida que obviamente con este gran impacto al bolsillo de las personas, pues tiene importantes impactos socioeconómicos, pegando obviamente al poder adquisitivo de los consumidores. Esto obviamente pues va a afectar también a la compra de otros bienes y servicios. Yeah. En la parte industrial desincentiva la inversión, frena la producción, y esto pues obviamente con un efecto recesivo pues limitará el crecimiento económico. Y en términos de empleo, cuando menos en la industria nuestra, en toda la cadena de valor, estamos pensando que de aprobarse este incremento al impuesto y con este nuevo a las bebidas light, pues se estarían perdiendo en los próximos 5 años alrededor de 150,000 empleos, y también se pegaría también a un sector muy sensible, doctor, para la población, que es el pequeño comercio. Ese 1.2 millones de tienditas populares, que en ese caso las bebidas saborizadas representan el 30% de sus ventas, lo cual los pone en una situación de riesgo de cerrar y de tener una afectación muy puntual, además de todo lo que se genera alrededor.
Interesante, y bueno, me echo en falta también en el debate, claro, el gobierno está preocupado por recaudar más dinero y eso es fácil, bueno, ha estigmatizado efectivamente los refrescos como si fueran prácticamente un producto, yo decía en broma, como aguas de Chernobyl, pero el tema del ejercicio, por supuesto, no lo abordaremos hoy, sino en otro momento, en algún momento también habrá que considerarlo, ¿no? Nos movemos muy poco. Yo tengo la mala costumbre de leer el INEGI, igual que el módulo de lectura. Veo que somos un país que cada vez lee menos y cada vez se mueve menos, ¿no? La cantidad de mexicanos que no se mueven, pues es verdaderamente llamativo. Y uno dice, oiga, pues sí, los refrescos a lo mejor engordan, pero de la otra parte, ¿quién se hace responsable, no?
Claro, a ver, es un tema multifactorial, o sea, obedece a distintas circunstancias, no nada más a la ingesta calórica, sino también a la quema calórica.
No se
y evidentemente, mueve. Pues esto se ha venido afectando de manera considerable con el avance tecnológico, cada vez nos movemos menos, las condiciones de seguridad para practicar algún deporte.
No hay banquetas en muchas colonias de la ciudad.
Exacto, desde la educación física en las escuelas que es necesario reforzarlo, y realmente una cultura de prevención, de consumo responsable, de actividad física, todo en balance. Yo lo que quiero decir, aquí no hay bebidas buenas ni malas, ni alimentos buenos ni malos. Ya. Creo que todo en balance es lo que genera una vida saludable. Y esto pues es una medida que, evidentemente, que busca la recaudación y que no va a lograr su objetivo de salud como se ha venido.
Pero dirán, pero caído, ¿no? Llegará el dinero. Espero que el legislativo tenga apertura para escuchar todos estos argumentos y yo estaré pues muy atento a lo que se diga. Director, muchas gracias.
Gracias, doctor. Y nada más simplemente reiterar nuestro interés y nuestra disposición al diálogo abierto y constructivo con el Poder Ejecutivo, ahora con el Congreso de la Unión en la discusión del paquete económico, para que encontremos juntos realmente alternativas integrales y efectivas que, con base en la ciencia y la evidencia, realmente contribuyan a mejorar la salud y que no sea a partir de estas medidas que únicamente afectan a la economía de los hogares mexicanos.
Lo que digan la verdad, queremos recaudar más. Bueno, ya ese es otro debate. Andrés, muchas gracias por el enlace.
Doctor, qué gusto saludarle.
Gracias. Y saludo ahora al embajador David Nájera. Él es el presidente saliente de la Asociación del Servicio Exterior Mexicano. Embajador, ¿cómo estás? Buenas noches. A ver si tenemos suerte, tenemos poco tiempo. A ver si podemos escuchar. ¿Me oyes?
Perdón.
No, ahora ya estamos. Oye.
No, ya no te escucho, Leonardo.
Yo sí a ti perfectamente y el auditorio también. Cuéntanos cuáles son efectivamente por los retos que tiene hoy el Servicio Exterior Mexicano. David.
Escuché muy bien la entrevista, pero...
¿Ya me oye o no me oye? A ver, me ayuda producción y nos dicen si nos lo enlazan vía telefónica para que me escuche. Embajador.
De la alcaldía Iztapalapa hacia la zona del Estado de México, muy cerca de Los Reyes, La Paz, donde continúan laborando los equipos de emergencia. Llegaron hasta aquí, como te comentaba, elementos del cuerpo de bomberos y de emergencias de los distintos municipios cercanos, vimos de Chimalhuacán, vimos de Nezahualcóyotl, así como de las distintas alcaldías de Iztapalapa, Iztacalco y todas las de la zona oriente que llegaron a este punto después de la explosión de esta pipa alrededor de las 2:20, 2:30 de la tarde.
30 de la tarde que dejó 70 heridos y 11 y al menos 3 personas fallecidas. Los equipos siguen trabajando para retirar en esta zona del puente de la Concordia para remover los vehículos que quedaron calcinados después de pues esta importante afectación y sigue cerrada la circulación. Ya ha llegado también personal de las cuadrillas de obras y servicios del gobierno de la Ciudad de México y en esos momentos también en la zona donde se encuentra la pipa se ha llegado una pluma la cual está haciendo el desplazamiento de este vehículo el cual pues bueno pues afectó a tantas personas, afectó tantos vehículos y esta cuya explosión pues bueno motivó precisamente todo este despliegue en el que también ha participado la Marina y la Defensa Nacional a poner en activo el plan N3 debido pues a esta catástrofe que se puede llamar ya por las tensiones que tuvo este percance aquí en el puente de la Concordia y la cantidad de lesionados que no es menor, Leonardo, 70 personas lesionadas, ellas todavía de gravedad, en distintos hospitales del
México y convergen aquí en la zona del oriente de la capital. De momento siguen los trabajos y esperamos que pues sea hasta el día de mañana cuando se reabra la circulación y retome, precisamente recupere la circulación, esta parte del puente de la Concordia, en la calzada Ignacio Zaragoza, que todavía se ve afectada, la también calzada Ermita Iztapalapa y el acceso hacia la autopista México-Puebla. La información que tenemos, Leonardo, aquí en las imágenes de mi compañero Miguel Ángel Brígido, y David Galván en el micrófono.
Bueno, pues te agradezco mucho el reporte. Bueno, pues ahí lo tiene. A mí me parece terrible, ¿no?, que tengas una vía obstaculizada. La presidenta le llamó a la jefa de gobierno ayer a que reordenara el centro. Le dijo, a ver, está lleno de vendedores ambulantes. Además, la presidenta está declarando la guerra al contrabando y poniendo aranceles. Y resulta que sale de Palacio Nacional en moneda, está toda la venta de todos los productos chinos, habidos y por haber. Dirá, oiga, pues nada más por lo que fuimos, porque se respete mi autoridad, muévanme todos esos puestos de ahí, ¿no? Por lo menos unas cuantas cuadras para que no sea tan, en este caso, contrastante el asunto. Pero pidió ese reordenamiento. Ojalá la jefa del Estado, a la luz de lo que está ocurriendo ahora, le recordábamos lo de la pipa esta de Petróleos Mexicanos de mayo, etcétera, que pida un reordenamiento del transporte riesgoso en la capital de la República. ¿Qué queremos? ¿Tener más accidentes de ese tipo? Los conductores van como van, ¿no? El de la pipa esa de Pemex iba como alma que se llevaba el diablo. Este no sé cómo encaró la curva, es bastante, me explicaba pronunciada, me decía David Galán, pero pues una reglamentación de en este caso, camiones que transportan sustancias peligrosas o inflamables. No sé, que circulen a determinadas horas, que haya un acordonamiento policial, no lo sé. O sea, no puede ser que tengan a la gente con ese nivel de riesgo. Y de paso ya por reordenar el tráfico, ¿no?, de camiones y de todo lo demás, para que tengamos una ciudad un poquito más habitable. Y a mí me da una sensación de frustración. Hoy venía al sur, estuve en Ciudad Universitaria un rato, salí a las 6 y 1:45 para moverte a esta zona. Dice uno, así tenemos que vivir. Ese es el cómo se va degradando nuestra calidad de vida y aceptar que no tiene remedio. Pues yo creo que sí hay remedio. Yo creo que hay muchas ciudades que han resuelto eso. Ojalá la jefa del Estado piense en la ciudad que ella misma gobernó y diga, pues le tenemos que dar una viabilidad, tenemos que armonizar la ciudad, reducir riesgos. Uno de ellos, esos camiones peligrosísimos que causan la tragedia que hoy tenemos. Cintia, nos vamos.
Nos vamos, doctor. Que tengan una excelente noche.
Cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.